Buenos días, amigos. Soy Damaso María y aquí estamos otra vez en este podcast informativo. Un podcast que está hecho para los que han sido miembros de la Iglesia Palmariana, así como los curiosos, y como para aquellos que están buscando información acerca de sus parientes, familiares, cercanos que están metidos lavados de la cabeza y que son miembros de este grupo palmariano. Antes de nada quiero pedir disculpas a todos los oyentes porque he estado un mes y pico bastante ocupado en mis asuntos personales, trabajos, familia, etcétera, y olvidé un poco dejar unos cuantos mensajes, pero bueno, he estado en mis ratos libres leyendo mensajes y algunos consejos a seguir, así como también noticias que he recibido y bueno, y algunas veces leyendo pues las cosas que el Grupo Palmariano pone en su página web. Y dicho esto, no es que haya olvidado el podcast, no es que haya olvidado este hobby que tenemos, que es poder ayudar a tanta gente como podamos, víctimas de la Iglesia Palmariana, víctimas de la estafa, víctimas de tantos engaños, de tantas mentiras, de tantas barbaridades y de tantos abusos de poder, porque realmente se han pasado muchísimo. No hay nada nuevo. Para mí, el Grupo Palmariano es lo mismo. Siempre ha sido un grupo sectario en la que pues el poder, la vanagloria, la soberbia, el egoísmo y la avaricia, la avaricia del dinero, el ansia de poseer dinero, cuanto más puedan mejor, pues hace que están sacando a flote esa retórica clementina, esa retórica del infierno, esa retórica de los castigos que están por venir, de la gran guerra mundial, de la purificación de la tierra con fuego, sangre, de esa retórica de la Virgen que está llorando, de ese Cristo que está sufriendo, enojado, esta retórica de que los palmarianos, los fieles, no hacen demasiada penitencia, que no hacen demasiados sacrificios, que son unos flojos, que son unos apóstatas, que están en el camino del infierno. Esa retórica, esas enseñanzas abusivas y esas enseñanzas que son totalmente fuera de la realidad, esas enseñanzas exageradas, en la que dicen de que pues el mundo parece para ellos que es un Sodoma y Gomorra global. O sea, para ellos hay inmundicia, el demonio está llevando todo el mundo por sus en lo alto. Pues ellos dicen, los palmarianos, o el líder palmariano, pues dice de que estos tiempos son peores que Sodoma y Gomorra, y que el pecado es alabado y que las virtudes son desprestigiadas y tal cual, ¿no? Para ello he leído pues que han puesto, y todos están invitados a leer en la página web de esta secta palmariana. No estoy haciendo propaganda de esta secta, simplemente que personas inteligentes, personas con estudios, personas realmente humildes, personas que saben discernir, podrán ver que en la página web de ellos las barbaridades brutales que sueltan. Es que esas personas están realmente desequilibradas mentalmente y están fuera de la realidad. Ponen muchos ejemplos Y al final la carta más parece un espejo, ¿no? Es un espejo porque realmente describen todo lo que realmente sucedió y sucede en la misma secta palmariana, ¿no? Se puede leer, por ejemplo, cuánto ponen acerca de la castidad, ¿no? Y de alguna manera están acusando a sus fieles de ser faltos en la caridad, falto en la castidad, perdón, propensos a la lujuria, muy flojos y muy proclives a caer en los pecados contra la castidad. Para ello, pues ponen como remedio leer un libro. Ellos, los palmarianos, recomiendan leer el libro que es el crucifijo. No es un libro, es un crucifijo. Dicen ellos que un crucifijo y un cuadro de la Santa Faz, supuestamente de los de Turín, es el único libro que ellos pueden recomendar. Ellos en ese libro, bueno, mirando el crucifijo y mirando la Santa Faz, pueden encontrar la sabiduría, la ciencia, el arte y todo lo que ellos quieran decir. Pues son estupideces, bobadas, creadas por mentes enfermizas. Estoy seguro que detrás de todo esto está el Parabrahm y posiblemente para Benjamín, porque de Eliseo, como es tan bobo y como no lo considera una persona con capacidad, digamos, espiritual, preparación, y no tiene la cabeza como para hacer este tipo de escritos. Entonces, me temo que para Abraham y para Benjamín están detrás de estos escritos, ¿no? Pero en fin, ambos también, estos Abraham y Benjamín, son otros desequilibrados mentales, por lo que pues han llenado un documento de 37 páginas en la que pues sacan un montón de historias, un montón de ejemplos, de supuestos santos, de otros santos, y son ejemplos que realmente son bastante, ¿cómo decirlo?, fantásticos. Son ejemplos que realmente no hace falta decirlos, soltarlo como un hecho verídico, porque realmente son cuentos, ¿no? A mi entender son cuentos, son ejemplos que son como cuentos, pero ellos los ponen como verdad, como cosas que realmente podrían suceder, si es que no se si es que no se practica la doctrina palmariana según ellos, ¿no? Por ejemplo, ellos hablan de la castidad seglar y ponen, por ejemplo, a una mujer que era tenida por santa y que cuando murió se le aparece a la hija para decirle que estaba condenada en el infierno, y se le aparece a la hija por la ventana como un cerdo de fuego. Y claro, yo me pongo a pensar, y cualquiera puede pensar, ¿no? ¿Acaso le sucederá a un palmariano esto? ¿Acaso ha sucedido en la iglesia palmariana esto? ¿Que se estén apareciendo condenados continuamente como cerdos de fuego, diciendo: estoy condenado, no recen por mí, ya estoy condenado? Estos ejemplos como estos, pues lo que dan, lo que son, dan a entender y dan a pensar a los palmarianos de que esto les podría suceder a ellos mismos, de que por un mal pensamiento, por un pecado leve o por unas faltas, podrían condenarse de la noche a la mañana al infierno y aparecer ante sus familiares como cerdos de fuego y apestando a azufre y lo que sea, ¿no? Entonces esto es como una como infundir el miedo, infundir el pánico, infundir el temor del infierno, ¿no? Tan cerca, y hacerlo sentir esos sentimientos, ¿no? tan imaginarios. Claro, que como ya he dicho antes, provienen de mentes enfermizas. También ponen, pues, varios ejemplos, ¿no? Dicen ellos que quien domina sus pasiones es mejor que un conquistador de ciudades. Que, por lo cual vemos que los cristianos son perfectos, nos vemos reservados en sus palabras, modestos en el andar, sobrios en la comida, respetuosos en los lugares sagrados y edificantes en todo su comportamiento. Y claro, esto realmente no se veían en la vida del fundador de este grupo sectario, que es Clemente Domínguez y Gómez. Hay que recordar a todas las personas que nos escuchan en este podcast que Clemente Domínguez, o Gregorio XVII, el Papa del Palmar de Troya, el primero que fundó los Carmelitas de la Santa Faz y que se inventó una serie de varios cientos de mensajes, y mensajes que están realmente hechos para manipular, hechos para coaccionar, hechos para humillar, hechos para controlar personas. Y si este Clemente Domínguez y Gómez, realmente, si este mensaje, como ellos dicen, que realmente un cristiano que domina sus pasiones es conquistador de ciudades, pues podemos decir y llegamos a la conclusión de que Clemente, según lo que ellos dicen, Clemente era estaba en el infierno condenado en vida. Porque Clemente Domínguez y Gómez, o Gregorio XVII, hasta poco tiempo antes de morirse, era un pecador empedernido, era un mentiroso, gustaba de pecar contra la naturaleza, manteniendo relaciones homosexuales, realizando pecados personales contra la castidad, contra la pureza. Y mientras que él predicaba durante el día la castidad, el celibato, la oración y la penitencia, de noche se transformaba en un ser sediento de sexo, sediento de fantasías. Su egolatría, su vanidad, su soberbia, le hacían pues creer y seguir montando esa imagen que tenía él de sí mismo. Él quería ser una persona semejante a Dios, se endiosó a sí mismo, creándose pues una imagen de no solamente de sacerdotes, ¿no? De papa, luego de emperador, luego de rey del universo, espada flamígera de Díaz, mensajero apocalíptico y tantas cosas y tantas prerrogativas que se inventó, ¿no? Sin embargo, era un pobre basura, era un ser despreciable, aborrecible. Yo le he conocido perfectamente y puedo decir que ese hombre era un ordinario, simplemente era un hombre más ordinario, el más ordinario que haya conocido, incluso fuera, vamos. Pero claro, como su séquito, las personas que lo seguían, pues le bailaban el agua, pues Clemente pues se endiosó a sí mismo, y los otros satélites que le seguían pues sirvieron, fueron tontos útiles, y sirvieron para crear en Clemente pues esa imagen que él tenía de sí mismo como una persona súper poderosa y súper súper endiosada. Pues como decimos, ¿no? Clemente era un perverso, un pervertido, y entonces Clemente nunca era reservado en sus palabras, porque Clemente siempre estaba criticando de otros, ¿vale? Sobre todo criticando a obispos, iglesias, criticando a su propia comunidad. Clemente no era modesto en el andar, porque él iba a todas partes donde iba, iba a las ferias, iba a los bares, iba a emborracharse directamente. Esa es la verdad de todo. Él no iba a comer, él iba a emborracharse, él iba a no a comer, a tragar como un pagano, hasta vomitar y seguir y volver a seguir comiendo en paradores y en otros lugares hasta las tantas de la madrugada. Y yo recuerdo tantas veces estar hasta las 5 o 6 de la madrugada despierto dentro del salón de un restaurante o un bar. Ellos dicen que los cristianos son sobrios en la comida. Pues Clemente no se le daba esto. Clemente era un glotón y un borracho. Los cristianos, dicen ellos, son respetuosos en los lugares sagrados. Clemente no era respetuoso en ningún lugar sagrado. Ya en su vida, en los años 70, cuando antes de perder los ojos, ya perdiendo los ojos, Clemente iba a visitar muchos sitios sagrados, como sitios de peregrinaciones, como Covadonga, Alba de Tormes, y en esos lugares él entraba borracho. O sea, prácticamente él y su séquito entraban borrachos a montar un follón, a montar escándalos. Y muchos de ellos, de su séquito, pues se enfrentaban, buscaban pelea, buscaban discusiones y blasfemaban dentro de las iglesias, ¿no? Y si los cristianos, bueno, yo digo que los cristianos son también edificantes en todo su comportamiento, pues Clemente jamás ha sido edificante en nada. De hecho, yo personalmente no he encontrado una virtud en él en la que yo pudiera decir, admiro esta virtud en él. No. Y realmente, si hay que ser sincero, hay que hacerlo. Pero estoy seguro que ninguno de esta jerarquía palmariana que existe ahora, ninguno puede decir con total honradez y honestidad que Clemente era perfecto. Clemente era un desgraciado, un pobre desgraciado. También, bueno, ellos siguen pues con la retórica acerca de la guerra mundial, ¿no? Y siguen con que Dios castigará al mundo con la tercera guerra mundial. Es la típica retórica palmariana, ¿no? La tercera guerra mundial, lo grande castigo, la tribulación. Y cuando los fieles se dicen, padre, ¿y cuándo va a venir el gran castigo? ¿Y cuándo viene la tercera guerra mundial? ¿Y cuándo viene el anticristo? ¿Cuándo se aparece el anticristo que nació en el año 2000? ¿No se aparecía en el año 2012? Y padre, ¿qué pasa con San Juan Evangelista? ¿Ha venido a ti a decirte qué está pasando en los planetas habitados? Porque San Juan Bautista supuestamente es el digamos, el que tiene que informarle al Papa las excomuniones que hay en los otros planetas habitados. Pues de esto no se habla nada. Este Papa Pedro parece que San Juan Bautista no le gusta venir a menudo a informarle nada. También hablan pues cosas que ya están sacadas de fuera de contexto, cosas que son súper ya demasiado enfermizas, ¿no? Mentes enfermizas crean cosas enfermizas, ¿no? Por ejemplo, cuando hablan de que llaman que podría ser un pecado contra la castidad o un pecado contra la pureza, un médico que explora a un paciente o una enfermera que tiene que lavar partes deshonestas. A ver, el que tengamos nuestros órganos sexuales, ¿no? Es una cosa normal, los tenemos todos, los tienen los animales, ¿no? Y lo tenemos cada ser humano. Las mujeres tienen vagina y los hombres tenemos pene. Y es una cosa tan normal. No es deshonesto tener unas partes, órganos sexuales, ¿no? Hay que ser honestos. Pero si ellos llaman deshonesto a unos órganos sexuales tan normales en los seres humanos, es porque su cabeza tan deshonesta y tan sucia, ¿no?, le llaman deshonesta, ¿no? O sea, podéis ver la mente enfermiza de estas personas que escriben a sus fieles, ¿no? Imagínate. Además, llaman pecado de impurezas, abrazos, a los besos, tocamientos y otras aproximaciones corporales. Pecados de impureza. Están llevando al extremo, ¿no?, cosas que en sí podrían ser normales y puras. Y incluso ni siquiera pasarían por la mente estas cosas si las mencionas. Realmente, es que ellos son tan enfermos mentalmente, tienen esos prejuicios sexuales, y claro, como nunca en su vida se han atrevido a tocar o a abrazar o a dar un beso a otras personas, a sus familiares, a sus hermanos, primos, amigos, ¿no? Le llaman pecado de impureza. Ellos se piensan de que fuera de la iglesia palmariana todo es impuro, todo es un Sodoma y Gomorra global. Se piensa que fuera de la iglesia palmariana están esperándoles para violarlos o qué. Y se piensa que la gente fuera están huyendo como lobos, como demonios. Y por eso ya os digo, amigos y fieles palmeranos que me escucháis, son unos exagerados, son unos enfermos que solamente pues van repitiendo y machacando y poniendo unos ejemplos tan ridículos, ¿no?, para haceros pensar que las cosas que ellos dicen va a suceder, ¿no? Y la verdad que no. Personas que un discernimiento, personas que leen, personas que leemos, que buscamos información, que nos enteramos, que meditamos profundamente, ¿no? Podemos, cuando leemos estas cosas, podemos discernir. Y cuando uno discierne, utiliza las potencias, su entendimiento y su voluntad. Entonces uno llega a poder tener un criterio. Y ese criterio es la base fundamental de tu vida. Eres el dueño de tus pensamientos, el dueño de tu corazón, el dueño de tu entendimiento. Entonces, ya vemos que ellos están enfermos y entonces siguen hablando en sus cartas, ¿no? La lujuria causa la condenación del alma, ¿no? Y cosas como esta. Y yo ya puedo decir pues que ellos realmente están diciendo que Clemente pues está condenado al infierno. Y eso es una de mis opiniones. Clemente, si es así como ellos dicen, Clemente está condenado en el infierno. Porque Clemente vivía de la lujuria. Vivió y vivía de la lujuria. Según la carta esta de la decimocuarta carta, pone por ejemplo de que quien peca de lujuria es muy difícil que salga del vicio, es muy difícil que... Y es verdad, Clemente toda su vida de día parecía tener mensajes y visiones y cosas, decía él, ¿no? Nadie jamás pudo probar de que Clemente realmente tuvo un mensaje o una aparición o un éxtasis, ¿no? Ni siquiera los estigmas. Conozco y tengo yo todos los datos y en conversaciones privadas que hemos tenido con personas que estuvieron allí en los 70, que estuvieron allí viendo cuando Clemente salía de su habitación ya sangrando, ya cortado, y que él manifestaba que eran estigmas dados por el cielo a él. Y la realidad de todo es que él se los ingería, él se los profería con navajas, con los cigarrillos que se quemaba, ¿no? Porque para un mentiroso ya no le importa el dolor, ya no le importa el miedo. Un mentiroso tiene sed de seguir mintiendo, hambre de seguir mintiendo. Thank you. Y entonces por eso decimos que esta carta pues describe la vida de Clemente Domínguez de Gómez. Por ejemplo, ellos ponen que los efectos de la lujuria, desprecio de Dios, la buena moral, el egoísmo, los placeres y comodidades de la vida, desprecio de la vida eterna, escándalos, adulterio, el robo y el crimen. En definitiva, esta carta describe la vida y vicios de Clemente, la del padre Isidoro y la del padre Elías, y así como otros muchos más miembros, tanto de la jerarquía pomeriana como miembros muy allegados a los superiores. Porque Clemente despreciaba a Dios, despreciaba a sus sacerdotes, despreciaba a los obispos de la iglesia romana, del mundo, porque él se creía iluminado, él se creía que él hablaba en nombre de Dios, y siendo ya un seglar, pues él se creía con más poder que el Papa para mandar callar obispos, para corregir obispos, para forzarlos a que cumplan las palabras de Clemente. Y como los obispos le ignoraban y lo tenían como un idiota, pues Clemente pues lanzaba sus amenazas, injurias, y vamos, que los condenaba a estos obispos ya al infierno en vida. Por eso, amigos palmarianos y hispalmarianos, no hay por qué tenerle miedo a los líderes de este grupo. La actitud que están tomando es una actitud de secta, una actitud de un grupo ya desesperado porque no consiguen el éxito que tanto ellos pretenden predicar, ¿no? No tienen éxito. Están mal económicamente, aunque tienen todavía mucho dinero, los ingresos son pocos.
Anteayer,
las nubes pasaban muy rápido y Paulina estaba asustada con la... Paulina estaba asustada porque la nube estaba allí y decía, esa nube qué mierda, porque las nubes pasaban muy rápido.
Paulina vio.
La luna es muy grande y las nubes pasaban muy rápido. Me parecía esa película de terror. No hay que tenerle miedo a la jerarquía palmariana porque no tienen la capacidad ni la autoridad moral, ya que no son sacerdotes, ya que no son personas que realmente consagradas a Dios, no son personas que están actuando conforme a la validez y a la licitud de una jerarquía. Hay que recordar que palmarianos se separaron de la iglesia romana, se separaron en el año 82 con una condición apostólica, en venganza porque Clemente fue rechazado después de esa agresión que recibió por parte del pueblo de Alba de Tormes. Por eso todo lo que escriben, lo que dicen ellos, Clemente Domínguez y todos los que han seguido el grupo palmariano, pues siempre han dicho de que dicen, y es una de sus típicas enseñanzas, de que la iglesia romana se corrompió y que por culpa de esa corrupción existe la iglesia palmariana, como continuación de la tradición de la iglesia. Y no hay nada más erróneo, ¿no?, esta afirmación, porque realmente la iglesia palmariana se ha convertido en una secta mucho peor que las sectas pentecostales o anglicanas. Realmente han han negado y se han destruido, han mandado destruir Biblias y documentos y misales y libros de oraciones antiguos, tradicionales, que la gente de piadosa pues mantenía en sus casas bien guardados como un tesoro. Y ahora la iglesia palmariana no admite otro libro de piedad que no sea el palmariano. Y por eso mandaron quemar imágenes, estampitas, libros, documentos y cosas de esas. Por eso creemos de que se ha convertido en una secta destructiva, en una secta que realmente utiliza la mentira, el engaño, la estafa y la ambigüedad, sobre todo la ambigüedad, para poder captar mentes débiles, mentes desesperadas o mentes con esa nostalgia a una tradición machacona, enfermiza, ¿no? Y por eso pensamos de que estos sacerdotes palmarianos no son sacerdotes. La jerarquía simplemente es un grupo paramidal que nació de Clemente, de Manuel Alonso Corral y del padre Elías, Carmelo Pacheco. Entonces, no tienen autoridad. Hemos dicho que no tienen porque su sacerdocio fue invalidado, fueron ilícitos e ilegales. Y lo que hicieron después, ya Clemente, después de las sucesivas ordenaciones múltiples y ordenando gente que no tenía edad ni preparados, gente jóvenes, 16, 15 años, ya consagrados obispos, cosas que no, que realmente no estaban preparados y no. No solamente nos han preparado, sino que las ordenaciones se hicieron ilegales, inválidas, debido a que estas personas no estaban preparados en un seminario ni eran idóneos para recibir tales ordenaciones y consagraciones. ¿Vale? Realmente, ahora se preguntan los fieles y les preguntaban: ¿entonces son sacerdotes o no son sacerdotes? En mi investigaciones y tal, he llegado a la conclusión de que no son sacerdotes, nunca hemos sido sacerdotes, ni desde el principio, ya que Clemente, bajo engaños y con engaños, se hizo y manipuló al sacerdote o al obispo Gondingtuk, bajo un engañoso mensaje del cielo para que este obispo se hubiera forzado a ordenar sacerdote aquella noche. Y claro, no solamente Clemente, sino el séquito que estaba alrededor de Clemente, pues fueron empujándolo, fueron ahí intentándolo presionar y presionarlo hasta que el pobre viejo hizo lo que hizo. Una barbaridad que luego él se arrepintió, porque no solamente ordenó en el Palmar, ordenó en otros lugares, como no solamente en España, fue a México, en Estados Unidos. Hay una línea, hay varias líneas, digamos así, sí, es verdad, hay varias líneas de sacerdotes que fueron ordenados por Monseñor Duke, y que estos sacerdotes han seguido ordenando y consagrando a otras distintas personas no idóneas, y que tienen en común con el Palmar que son anti romanos. Entonces, pues eso, para mí la jerarquía palmariana solo juega un papel creado por Clemente, ¿vale? Realmente es este documento de Sumo Cuarto es una carta, es un manual brutal, un manual vil de cómo adquirir escrúpulos enfermizos, de cómo desequilibrar mentalmente a las personas, ¿no? Bajo la retórica del infierno, los castigos, el caudillo del Tajo, como el infierno está ahí fuera, de que lo que les espera a los palmarianos, sobre todo, ¿no? Refleja en esta carta qué es lo que les espera a los palmarianos si hay de ellos quebrantan las órdenes que manda la jerarquía palmariana. Ay de aquellos, ¿no? Y ya les ponen imaginariamente, ¿no? Les van sugestionando imaginariamente que se van a convertir en cerdos de fuego, que van a morir llevados por el demonio, que se van a convertir en un vapor negro y cosas de estas. Y fantasiosas, ¿no? El ejemplo, ponen ellos un ejemplo de un joven que muere y se condena al infierno por un pecado de pensamiento, ¿no? Luego ponen perversas enseñanzas en colegios, dicen ellos que los colegios enseñan perversas enseñanzas, ¿no? Ya están haciendo que los niños y los estudiantes palmarianos vayan al colegio como a la defensiva, como que van a engañarlos, como que el colegio solamente es una escuela demoníaca para intentar de engatusarlos, ¿no? Y es una manera de cómo la jerarquía está enseñando a los fieles a que se vayan isolando, a que se vayan aislando poco a poco del colegio, que le quiten interés al estudio, que le quiten interés a la ciencia, al arte, a la música, a lo que se puede aprender. Le están apartando de exponerse a aprender cosas. Porque realmente es que la jerarquía palmariana no tiene experiencia en la vida. Solamente su vida ha sido una vida metida en cuatro paredes, pero disfrutando del mundo dentro de esas cuatro paredes. Ellos dicen que se sacrifican, que hacen oración, o sea, critican a sus propios fieles y monjas, las tildan de flojo, de poco oradores, de poco de hacer poca mortificación y penitencia. Y sin embargo, ellos tienen buenos teléfonos móviles, ordenadores, internet, música, ¿vale? Buenos cochazos, ¿no? ¿Y dónde están aquellas palabras de Jesús que decía: si quieres seguirme, vende todo cuanto tienes, ven y sígueme? ¿Por qué no salen descalzos a predicar por el mundo? Hacer la caridad. ¿Por qué están ahí encerrados, disfrutando del mundo dentro de esas cuatro paredes? Y demás, y a saber cuántos más vicios, porque la sociedad es madre de todos los vicios. Y la ociosidad que ellos podrían tener, podrían ahí estar hirviendo en vicios y pecados. Pero allá ellos, con su conciencia. También, claro, van a los fieles, animándoles a los fieles de que, y les ponen ejemplo de santos que hacen cosas heroicas, ¿no? Haciendo cosas heroicas, como pues, si están tentados contra la castidad o contra la pureza, hay que tirarse a un arbusto de espinas. O quemarse, o autolesionarse, ¿no? Es un, ¿no? Y es realmente, claro, sabiendo yo que el que escribe estas cosas y el que lidera la vida boliviana es un ser que no tiene preparación espiritual ni era una persona edificante, se puede decir que tampoco era una persona edificante espiritualmente o digamos útil en la comunidad, ¿no? Entonces puedo decir que esta persona pues no. Y dicen ellos, ¿no? Procuremos escapar del mundo materialista, y son ellos los que tienen buenos móviles, ordenadores, coches, internet, propiedades, lujos, perfumes, ropa nueva y cara. Pues así, pues pretenden ellos decir al mundo que se mortifique, mientras que ellos en esas cuatro paredes viven más mundanamente posible, ¿no? Y son hipócritas, y puedo decir que son unos sepulcros blanqueados, ¿eh? Porque la soberbia les hace creerse a ellos más puros que los que están fuera. Luego lanzan una herejía, vamos, una herejía. Es hacen alusión a una a un a sobre la Santa Faz, la adoración a la Santa Faz, y pone un extracto de uno de los falsos mensajes de Clemente que dice que la salvación del mundo está en hacer lo que se ha dictado en este mensaje, ¿no? Y el mensaje en sí obliga a Pablo VI a que ordene que en todas las iglesias se adore a la Santa Faz y que se reza el Vía Crucis diariamente para la conversión de Rusia, no de Estados Unidos ni de otros países, sino de Rusia. La gran tribulación está cerca, esa retórica de siempre. No hay tiempo para más. Dios está con el brazo a punto de abrazar en fuego a la humanidad. Qué pocos quedarán para contemplar el rostro de Jesús. El que acepte los mandatos que Dios le manda por medio de las apariciones. La salvación de este mundo está en hacer lo que se ha dictado en este mensaje. Es una tremenda herejía, porque la salvación del mundo está en cumplir los mandamientos de la ley de Dios y en las enseñanzas de Jesucristo que están en el Evangelio, nada más. Dice que Pedro III, que es evidente que son pocos los palmarianos que no adoran ni reparan a la Santa Faz. Por eso que hay que imponerles y obligar, insistir, ya que sois unos flojos. Dice que él es el pastor y los demás son unos, no ovejas, son considerados unos borregos, porque no aprendéis. Y realmente dicen que, pues, aluden de, pues, que ellos tienen un derecho eclesiástico palmariano, que no se permiten novelas con obscenidades o amores o violencia, novelas de terror, novelas de crímenes, sensualidad, novelas rosas, romances. Pero si Clemente, amigos míos, Clemente le gustaba escuchar radio toda la noche y casi todos escuchaban novelas de amores, estas novelas en las radios. Programas de fantasmas, programas de parapsicología. Imaginaos. Pues, y por eso, según esta carta, pues todos estos obispos palmarianos con Clemente a la cabeza eran unos pervertidos y unos seguidores de Satanás, porque seguían estos programas en la radio todos los días. Y por eso vemos, amigos míos, que Pedro III está haciendo, vamos, el trabajo que estoy intentando hacer, desenmascarar, discernir la iglesia palmariana, y ellos están ayudando a que las cosas salgan a la luz. Pero lo que le falta a Pedro III o al Liceo es ser honesto y decir, y bajar del pedestal a Clemente y reconocer que Clemente era un pervertido sexual y que Clemente no era ni un santo ni nadie edificante, y que nos mintió a todos los palmarianos. Por eso, amigos míos, voy a seguir en el próximo podcast este relato. Y seguimos con la segunda parte de este podcast sobre este 14º documento que tiene la secta palmariana. Y es muy interesante poder explicar a todos vosotros que la secta palmariana siempre cuenta con sus mensajes creados por Clemente Domínguez para poder manipular las mentes de estos pobres fieles. La carta, esta 14ª carta, pues termina, pues, como he dicho antes, obligando bajo pecado mortal el rezo, la adoración de rodillas de la Santa Faz a diario y el rezo del Vía Crucis y demás devociones palmarianas. Obligando así, pues, que los fieles, pues cada día, no de una manera piadosa, sino obligada, recen y adoren la Santa Faz. Esa es la devoción llevada al extremismo. No es virtud. La virtud siempre es templada, La virtud es una cosa que se sugiere, y además que si Dios realmente está en la iglesia palmariana, inspiraría a cada uno personalmente, inspiraría a que cada uno pueda ejercer su devoción lo más simple y sencillamente posible, como Santa Teresita y como muchos santos, que no tuvieron que hacer grandes cosas heroicas, no tuvieron que flagelarse, no tuvieron que obligarse a sí mismos. Cada uno recibía inspiración de Dios para poder hacerlo, hacer sus devociones y llevar sus devociones a un grado de heroicidad, ¿no? Sin obligaciones. Pero, claro, todo proviene de unas mentes enfermizas, y digo enfermizas, desequilibrados mentales, que llevan, pues, la devoción a la perversión. Han pervertido la devoción llevándola a unos extremos imaginarios, a unos extremos tan burlescos, a unos extremos en los que podrían llegar a las personas a hacer que las personas rechacen las oraciones por cansancio, por desidia. Y es que estas mentes enfermizas, esta jerarquía palmariana, como no tienen nada que hacer, como no tienen, no se dan cuenta que cada persona tiene obligaciones también que hacer. Tienen su trabajo, tienen su vida familiar, tienen su vida social, tienen que resolver problemas, tienen que sentirse bien consigo mismos para poder rendir como seres humanos y para poder rendir en su entorno social. La jerarquía palmariana está intentando que la gente se aísle de nuevo, se aísle como en el tiempo de Ginés, que no hablen con nadie, que no se metan con nadie, que no asistan a ningún sitio, que se queden dentro de sus casas como unos enfermos mentales. Y ya hemos visto esto antes. Hemos visto cómo la fiel palmariana Brigid Crosby en Irlanda, que estaba excomulgada, pero seguía cumpliendo a rajatabla las normas palmarianas. No comunicaba con sus familiares cercanos, no comunicaba con los vecinos, y después de 2 o 3 meses fue encontrada muerta en su cama, porque cumplía las normas palmarianas. Y aunque estaba excomulgada, ni siquiera fue canonizada. Imaginaos, ¿a dónde vais a llegar? Y es que las normas palmarianas llevan al desequilibrio mental. Hay varias personas, varios exobispos o obispos palmarianos que estuvieron allí dentro y que se enloquecieron, que perdieron la cabeza dentro, y que luego fueron echados fuera porque no cumplían con el estándar, no cumplían, o digamos que les molestaba a la jerarquía palmariana, les molestaba verles allí dentro, ¿no? Faltándose gravemente a la caridad. Estoy hablando del padre Isaías, del padre Mauricio, el padre Jacinto, el padre Bernardo y varios otros sacerdotes, el padre Bonifacio, por ejemplo. Fueron expulsados, echados como perros, porque para ellos no les servía. Y eso es lo que va a pasar y seguirá pasando en la iglesia palmariana, porque esta iglesia sectaria está continuamente mentalizando a los pobres fieles a que se vuelvan fanáticos, a que se vuelvan no fanáticos de Dios, porque realmente hay que decir la verdad, y hay que recordar siempre que la jerarquía palmariana, o sea, ellos creen que tienen el poder de ser obispos y se creen que son sacerdotes, pero la verdad de todo es que ninguno de ellos es sacerdote, ninguno de ellos es obispo, y no representan ninguna autoridad divina ni una autoridad moral en este mundo. O sea, ellos se creen que son los únicos sacerdotes válidos del mundo e ignoran que existen cientos de grupos tradicionalistas, sedevacantistas, y muchos de ellos vienen legítimamente también ordenados por Tuk, supuestamente. O sea, Monseñor Tuk también ordenó sacerdotes en muchas partes del mundo, y todos ellos se sienten capaces de seguir, se sienten que son los únicos que tienen el poder sacerdotal. Y también creen que Roma y otros sacerdotes de otros sitios también han perdido el poder. Entonces, la Iglesia Palmariana ignora mucho y hace que sus súbditos ignoren esto también. Amigos palmarianos y expalmarianos, no tengáis miedo de ninguna de estos jerarcas palmarianos, porque ninguno de ellos es un sacerdote válido. Son personas normales, bueno, son personas que no tienen ningún sacerdocio, ningún tipo de consagración, porque sinceramente y simplemente ellos vienen de la jerarquía clementina. Clemente engañó al obispo Martín Gondín Tuk para que sean ordenados sacerdotes él y otros más. Pero tenéis que tener en cuenta que Monseñor Gondín Tuk se retractó, y siguiendo pues la línea del Vaticano, el Vaticano pues condena e invalida las ordenaciones y consagraciones hechas en el Palmar de Troya en el año 75, porque violaron los preceptos, violaron las prescripciones y desobedecieron realmente al Papa. El cuento este de que Pablo VI estaba sedado y que Pablo VI sí quería ordenación en el Palmar es mentira. Todo eso viene de la mente enfermiza de Clemente. No hay un fundamento auténtico, verdadero. O sea, Clemente fue creando durante todo el tiempo que él estuvo, desde que llegó al Palmar, creando, formando y digamos, montando todo este lío, ¿no? Ya vemos en los mensajes creados de la mente enfermiza de Clemente cómo él intenta formar su historia, ¿no? Primero que él era un vidente, luego de que allí en el sitio, solamente en el Entisco, él sería el gran defensor de la fe. Luego él tiene visiones supuestas en las que él dice que se ve a sí mismo como obispo y luego como papa. Y luego él ya va anunciando de que van a venir las grandes tribulaciones, los grandes castigos, el fuego purificador. Luego él ve a la Virgen llorando, ve a Jesucristo sufriendo y ve cosas y más cosas y más cosas. Y luego ya va a lo peor. Él ya va diciendo que tiene visión beatífica. O sea, la visión beatífica la tienen solamente, han tenido pocas almas. Y la visión beatífica, claro, la tiene Clemente cada vez que él sale de allí mismo. O sea, Clemente utiliza esto de la visión beatífica como un capricho, ¿eh? Y la gente pues alrededor que no entendía esto, que no entendía qué significa la visión beatífica, pues creía a pies juntillas toda esta historia. Y hay que tener en cuenta de que realmente ha tenido éxito, porque él ha estado criando esto. Pero detrás de todo esto, mientras que Clemente, pues el payaso del Palmar, ha estado engañando creando toda esta historia, detrás de ello estaba pues Manuel Alonso Corral, el gran, pues, el que recaudaba todo el dinero posible, intentó organizar todo este organismo, esta organización económica, ¿no? Buscando inversores, buscando dinero, invirtiendo el mismo dinero que recibía de las donaciones de los fieles para poder hacer lavados de dinero, ¿eh? Para poder blanquear dinero, invirtiendo, dando dinero, prestando dinero, recibiendo intereses con el dinero de los fieles. Sin embargo, ya veis, amigos, que no se cumplían las prescripciones cristianas, ¿eh? De pronto, lo que era la devoción mariana, cristiana, pasó a un segundo plano, y Clemente solamente quería gente alrededor suyo, arrodillado frente a él para que le adoren. Él quería que los demás recen las oraciones que él se inventó. De pronto ya se creía, pues, como un abad, se creía el padre general, y para esto, pues, por eso se fundó esa orden de los carmelitas de la Santa Faz, porque él quería hacer algo, él quería marcar allí su liderazgo. Y entonces también, ya una vez fundado su orden, su secta, ya entonces impone normas, ¿no? Impone normas, sí, e impone, pues, la desobediencia general de sus súbditos ante la jerarquía de Roma. De manera que para ayudarse a ello utiliza, pues, de la mentira, de la falacia y de la astucia para inventarse mensajes que comienzan a hacer que la gente desobedezca la jerarquía. Viene el Señor, viene la Virgen y se aparece Franco y se aparecen un montón de personajes que le indican a Clemente que hace muy bien, que está muy bien, que le alaban, le aplauden a Clemente, diciéndole que hay que alejarse de Roma, que hay que desobedecer a los obispos, que hay que rezar más, que vienen los castigos, que viene la Gran Guerra Mundial, que Rusia, que grandes acontecimientos vienen al sagrado lugar y que lo van a ver todos los fieles allí. Pero poco a poco no se ve nada. Los fieles van viendo, y los curiosos que llegaron allí fueron viendo cómo Clemente luego emborrachaba. Se corría el rumor de que Clemente asistía a clubes nocturnos. También se escapó por los rumores de que Clemente mantenía relaciones sexuales, homosexuales con otras personas. Entonces, Clemente, para reforzar, para hacer que la gente se olvide de esto, pues de pronto tenía estigmas, ¿no? Él se provocaba estigmas cortándose a sí mismo con navajas, quemándose con cigarrillos. Y el montaje de la leche, de la sangre que pierde, también es otro montaje, una sangre de pollo, ¿vale? Hay un médico, el médico que estuvo en el Palmar, él recogió un algodón con la sangre y al comprobar la sangre era sangre de pollo. O sea, fue Clemente inventándose, pero claro, como Clemente fue azuzando, tenía ese carisma para poder azuzar a la gente, a levantar esa histeria colectiva, pues la gente se lo creía y la gente levantaba y hacía crecer más este rumor. De manera que cada uno, pues, ya imaginaba cosas grandiosas, ¿no? Al ver sangre, ¿no? Pero no olvidemos, amigos fieles y palmarianos, que no olvidemos que todas estas cosas no son nada si falta la caridad. No son nada si eso se desobedece a la iglesia. No valen nada si el que lo hace sigue pecando gravemente contra la naturaleza, como lo hacía Clemente y como lo practicaba también Manuel Alonso Corral y Carmelo Pacheco Sánchez, que era de Parelías, Carmelo Pacheco Romero, perdón. Entonces, nada de lo que hacía Clemente, nada de lo que formó, de lo que hizo Clemente Domínguez, es válido. ¿Vale? Ahora ellos dirán, el Liceo dirá ahora, bueno, pues si Clemente tuvo ese defecto, lo hizo y tal y cual, y vamos, dirán que ellos fueron así, pero que Dios sigue con su iglesia. Pero eso no significa nada, porque eso no tiene ningún fundamento. El que Clemente ya haya muerto, y Isidoro haya muerto, y a Ginés se haya marchado, y que ahora Eliseo proclame de que realmente ahora Dios está con su iglesia, que ahora sí las cosas se están haciendo bien, eso no significa que sea verdadero y auténtico. No. Lo que nació podrido, podrido crece. Es como el musgo, es como un hongo, ¿no? Nada bonito puede salir. Un hongo no puede convertirse en una rosa. sinceramente no existen fundamentos para poder decir que la Iglesia Palmariana nació y se fundó bajo un argumento válido, lícito. No hay pruebas de que Dios se haya aparecido en el Palmar. No hay pruebas de que Dios haya querido que el Palmar sea la continuación de la Iglesia Romana. No existen pruebas. Lo que existen son mensajes creados por la mente enfermiza de un personaje que realmente vivía en continuo pecado mortal. Un personaje como Clemente Domínguez, que continuamente no solamente pecaba homosexualmente, sino que era soberbio. Amigos, tenéis que pensar en esto. La soberbia de Clemente era única. Yo podía sentirla en su propio cuando he estado en contacto con él en su salida o en los pasillos. Se notaba una soberbia, él tenía un asco a las personas que no pensaban como él. Y entonces yo me baso pues en el discurso de la caridad de San Pablo. San Pablo lo dice muy claramente. Y con ello podrás discernir, ¿no? San Pablo dice que aunque yo hablase lengua de ángeles y supiera todas las profecías, y si no tuviese caridad, nada vale. Si yo echara mi cuerpo al fuego, hiciera todas las penitencias y no tengo caridad, de nada sirve, nada es, nada vale. La caridad es benigna, la caridad es paciente, la caridad no tiene envidias, la caridad no se regocija en el mal ajeno, la caridad ama la verdad, ama la verdad. Y por eso, amigos, os digo, tenéis que buscar la verdad. Tenéis que discernir. En el 14º documento, Eliseo suele decir muchas veces de que realmente el mejor libro es mirar el crucifijo y mirar la Santa Faz. Y para ello, pues cita un extracto de un mensaje inventado también por Clemente Domínguez y Gómez, un enfermo mental, ¿no? Para haceros pensar de esa manera. Amigos, es una tontería. Tenéis todo el derecho de utilizar vuestro entendimiento, de utilizar vuestra inteligencia para poder sobrevivir, para poder vivir. En esta vida hemos venido para sobrevivir y para vivir. Tal vez ellos, los líderes palmerianos, aconsejan esto porque ellos están cansados de su propia vida, porque ellos no tienen esperanza de nada, porque son unos ociosos, porque son unos haraganes, porque predican la penitencia, la mortificación para los demás, pero ellos en esas cuatro paredes viven de lujo, con comodidades, con teléfonos móviles, con ordenadores de última generación, con cochazos carísimos, con ropa cara, con bordados, con oro, con diamantes, con dinero, el dinero vuestro, el dinero que ganáis duramente. Por eso, amigos, la gran hipocresía de los líderes palmarianos, la gran hipocresía, la falta de caridad, la poca luz que tienen en sus cabezas para poder decir tantas mamarrachadas en su 14º documento y en toda la página web, poniendo estampitas como esas viejas beatitas. Y digo que no me estoy burlando de las viejas beatas, pero en estos tiempos hay que utilizar la cabeza y hay que ser coherentes. Uno puede vivir su vida cristiana, uno puede ser devoto de María sin hacer grandes cosas, simplemente viviendo su vida simple, como Santa Teresita. Uno puede ser productivamente más piadoso, más devoto y llevar la devoción a todas partes siendo una persona sencilla y normal. Pero es que la manera con la devoción que ellos inspiran no atrae gente. Al contrario, simplemente la gente que visita su página web solamente quiere curiosear para ver los locos que están, los idiotas, las mentes enfermizas que están. Ya sé que ellos intentarán sacar de mis palabras, decir, bueno, pues que la Virgen, nuestra sabiduría es necedad para los necios del mundo y tal, ¿no? Y dirán que Dios escoge burros y que de los burros hace maravillas y cosas de estas. Pero mira, esa es la temática, esas son las enseñanzas creadas por Clemente Domínguez. Ya veis, si veis todos los mensajes del Palmar íntegros, o sea, completos, veréis cómo los mensajes todos empiezan de una manera sospechosa de herejías, sospechosas de sospechosas de pasiones humanas, porque realmente reflejan en todos los mensajes inventados por Clemente, reflejan dan a enseñar a un Cristo siempre enojado, envidioso, chismoso, cansado de la gente que no hace más penitencia, echa la culpa a los fieles de que no se cumplen las profecías porque no los fieles no rezan, porque los fieles no reciben al Papa, porque los fieles no reciben a Papa Gregorio XVII, porque los fieles no están dando mucho dinero, porque los fieles no se sacrifican, o porque las monjas, o porque siempre una excusa, y nunca es la excusa, nunca hay una autocrítica del Papa. Y eso, esa falta de autocrítica se llama soberbia. Soberbia porque no reconoce sus defectos, no reconoce sus pecados y no reconoce su pasado. Y no quiere reconocer el pasado de los antecesores que crearon esta secta. Así que amigos, voy a terminar este podcast y decirles que informaros que también la Iglesia Palmariana han lavado la cabeza a dos niñas mellizas y que han entrado de monjas. Según me dice un miembro palmariano, parece que las chicas tienen 16 años, imaginaos. Y con eso querrán atraer a otras chicas de esa misma edad, ¿no? Diciéndole, mira cómo están estas niñas, han entrado. Entrar al Palmar, entrar como monjas, entrar chicos jóvenes al Palmar. Y todo esto porque no tienen éxito, porque este líder palmariano ha invertido dinero y ha invertido estas ideas de poner su página web, de crear Instagram o Pinterest y estas cosas para poder atraer gente, ¿no? Y realmente no tienen éxito, ni lo están teniendo, al contrario. Y tengo que decirlo, hay muchos ex palmarianos y hay muchos ya que están palmarianos que solamente quieren recuperar a todos sus miembros familiares, sacarlos de allí pronto, y claro, estos miembros no quieren perder a sus familiares, por eso poco a poco están allí, pero van a dejarlo eventualmente porque se dan cuenta que todo es una locura, se dan cuenta que la calidad de enseñanza que tienen los líderes palmarianos son pobres, son humillantes, son aburridas, y realmente se dan cuenta que la están manipulando, que lo están engañando y estafando de esta manera. Así que amigos, no tengáis miedo, seguir escribiéndonos, mandar vuestras preguntas. Y desde aquí un abrazo fuerte a todos. Realmente sé cuánto se sufre cuando un miembro de tu familia está dentro y no puedes comunicar con ellos. No lo sé. Y realmente estoy muy seguro de que muchas monjas y muchos de estos jóvenes palmeranos que están siguiendo esta secta y que han roto la relación y comunicación con su familia no palmariana, en el corazón saben muy bien y desean ardientemente volver con su familia. Desean tener una relación normal con su familia, pero que por culpa de estas obligaciones, de estos abusos de poder de la secta palmariana, están en una presión constante. No saben dónde ir, no saben qué hacer. Y aunque los líderes palmeranos le dicen, reza más, mortifícate más, haz más penitencia, mira la santa faz, arrodíllate, y estas cosas, no están consiguiendo realmente ver realmente que esto sea de verdad una piedad. Más bien se están enfermando mentalmente. Y no olvidéis, amigos, ninguno de estos sacerdotes palmarianos tiene un poder moral. Todos ellos son personas que cayeron engañados por Clemente y que siguen las mismas mentiras de Clemente porque no tienen otra cosa más que hacer en esta vida. No tienen oficio, no tienen beneficio y solamente quieren disfrutar de tu dinero, quieren disfrutar de tu presencia allí para que le adoren, para que le adoréis, para que le veneréis y para que le aplaudáis. Y eso se llama pues arrogancia, vanidad. Y ya con este tratamiento que están haciendo a los fieles, es un abuso. Fijaos bien en las cartas que escriben y os daréis cuenta cómo echa la culpa a los fieles de ser unos flojos, acusa a los fieles de ser unos flojos, acusa de ser los fieles de pocos de que pocos se sacrifican, de que pocos son unos desleales, porque no están rezando a la Santa Faz, porque se están alejando de la iglesia palmariana para estar en fiestas, amigos que no palmarianos, o porque están viendo chicas constantes. O sea, ¿cómo se puede atrever él a decir tantas barbaridades como esta? ¿Quién es él para meterse con la vida social de la gente? Y si uno, si vemos que a los fieles que no les deja salidas, no les deja opciones de vivir, los está poniendo contra un rincón, arrinconándolos, los está metiendo a los jóvenes y chicas y familiares en las mazmorras palmarianas. Son unos sádicos. Esa es la palabra, unos sádicos, porque les gozan de ver sufrir a la gente. Gozan de ver a la gente sufrir de esta manera, roturas familiares, roturas sociales, roturas mentales, personas que están anulándose continuamente la mente y se están dejando anular por todos estos brutales, brutales y antiespirituales obligaciones y mandatos. Recordar, amigos. La virtud siempre está en el medio. La virtud es moderada. Si sentís en vuestro corazón que todas estas devociones palmarianas extremistas os enferman, os realmente os apartan, digamos, de un sentimiento de verdad, de amor a Dios, a la Virgen, y a la santa piedad, apartaos y buscar por vosotros mismos vuestra piedad. Dios siempre estará allí para asistiros, para ayudaros, para inspiraros cosas buenas, para ayudaros a pensar moderadamente, equilibradamente. Pareciera de que Dios solamente Dios se aparta, se está por ahí escondido y deja que Eliseo haga lo que le dé gana, ¿no? Y no es así. Así que salid de las garras de esta secta, dejarla. Y cuando lo dejéis, os daréis cuenta por vosotros mismos que fuera de los muros del Palmar, fuera de toda esta, de esta secta destructiva, hay vida, hay inspiración, hay bondad, hay caridad. En esta vida hemos venido para vivir, para sobrevivir y para realizar cosas maravillosas, cosas grandes en nuestro entorno social, en nuestra familia, para hacer este mundo cada vez mejor. Y a los líderes palmarianos os digo las palabras de Cristo. Vosotros sois sepulcros blanqueados, sois los mayores hipócritas, sois los mayores hipócritas y falsos, porque no estáis cumpliendo con el mandato de Jesús. Vended todo lo que tenéis si queréis seguirme y dadlo a los pobres. Pero vosotros hacéis lo contrario. Seguid acumulando dinero, acumulando joyas, acumulando lujos, acumulando dinero para poder tragar y beber y gastar en vuestros caprichos. Y no le dais nada a los pobres. Los pobres misioneros están obligando a fieles palmarianos de Sudamérica como de África, que ni siquiera tienen dinero para comprarse zapatos o ropa. Y encima no repartís dinero con estos pobres y al contrario les seguís pidiendo dinero a ellos. Y para ellos realmente sois, para Cristo realmente sois, vamos, sois un asco, sois vomitivos. Pero yo tengo la esperanza y creo firmemente de que toda esta cosa se va a acabar, que todos volverán a casa, todos los monjas, frailes, que realmente inocentemente creyeron y cayeron engañados por esta secta, volverán a casa y podrán empezar una nueva vida. Y creo que al final de todo esto, el gobierno, cuando tenga una ley, es como en Francia y como en otros países, pues expropien todo esto, todas estas cosas, estas joyas y todas estas cosas, y se lo den a los palmarianos que más sufrieron, que den a los monjas, a la familia, a las gentes que no, que inocentemente cayeron engañados, para que empiecen una nueva vida y sobre todo para que recuperen la salud. Bueno amigos, un abrazo muy fuerte y seguid comunicando con nosotros. Ya sabéis, tenemos la página web en Facebook, Iglesia Palmariana, Palmarian Church, y también tenemos un correo electrónico que es palmarianchurch@gmail.com. Y también seguidme en el podcast que tenemos, Dama Somería, mi podcast, en la que seguiremos charlando sobre más y desenmascarar a estos lobos palmarianos que quieren simplemente aprovecharse y gozar con este sadismo de veros sufrir y de veros humillados. Un abrazo fuerte y hasta luego.